Muy buenos días y
Buen día.
gracias por atendernos.
Buenos días, Lali. Buenos días, Alejandro. No, gracias a ustedes por llamar.
Bueno, decíamos ayer la municipalidad ha comprado, decíamos, la municipalidad dio a conocer que han comprado una geomembrana para la disposición de residuos urbanos. Nosotros veníamos hablando de este tema, hubo algunas denuncias por parte de los vecinos de ahí de Talita, donde decían que se estaba ya llenando un lugar y que se debería abrir otro y todavía no estaba esa geomembrana.
Sí, como le decía hace un rato en otro medio, que además de la buena relación con los vecinos que denuncian por tener una amistad previa al trabajo mío y relación profesional, porque son pacientes míos de mi consultorio, lo hemos charlado varias veces y por ahí tenemos alguna diferencia con respecto al volumen, porque la celda actual se había prácticamente colapsado. Recordemos que hace 4 meses que el municipio se hizo cargo del trabajo dentro de la planta, que lo prestaba una empresa, OSIFA, a la cual el municipio le pagaba. Nosotros nos hicimos hace 4 meses cargo por este problema. Estaba mal trabajada la celda, no tenía compactación.
¿Cuántas celdas
Tenía...
hay, Ezequiel?
Nosotros, allá en la planta hay 4 celdas. Dos que fueron de la gestión Bisogni, una de
Sí.
la gestión Yepes, y nosotros esta, que es de la gestión Laurito, la que estamos trabajando ahora, que tiene 1 año y medio aproximadamente.
Perdón, Ezequiel, antes que sigas con el desarrollo de lo que estás diciendo, por ahí para explicarle a la gente que no entiende, brevemente, aunque sea y algunas palabras medias en criollo, como quien dice, qué son las celdas y qué es esta geomembrana para digamos, como para que la gente
Perfecto.
entienda un poco.
Muy bien, me parece bárbaro. Una celda es un pozo grande de un tamaño considerable, en el cual en ese pozo dentro de la tierra se le coloca una geomembrana, que es un plástico muy duro y flexible, para que impermeabilice el líquido de la basura. Se recubre todo ese pozo, se lo pega, en el fondo se hace una pendiente y se hace un sistema de caño y una bomba en la punta para que se saquen los líquidos que la basura genera. Cuando uno tiene en su casa una bolsita de basura más de un día y ve que genera un líquido oscuro, marrón oscuro, tirando a negro, eso se llama líquidos lixiviados. Eso en grandes volúmenes de basura se produce en mayor cantidad. No es tanto, pero se produce. Entonces, para que ese líquido no vaya a las napas ni contamine, ¿qué se hace? En el fondo de la celda se coloca esta geomembrana, que es la que recibimos ayer, que es un material como un hule, que va pegado y abajo un sistema de cañería que saca el líquido lixiviado y ese líquido va a una pileta de decantación que mediante decantación, recirculación y oxigenación se lo purifica para que ese líquido pase a ser un líquido que no vaya directamente a una napa o a un cauce natural de un arroyo y contamine.
Yo
Eso es una
recuerdo,
celda.
Ezequiel, recuerdo que los vecinos habían dicho que había un quinto pozo y ya iban por el sexto. Vos me hablabas de cuatro celdas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hubo una que estaba la empresa arrojando basura a un pozo sin esa celda, sin esa
No,
geomembrana?
no, no, no. El quinto pozo que pueden haber nombrado fue una celda más pequeña que era específicamente para los patológicos. Tal vez no te la nombré. Esa fue una celda, es una celda también con geomembrana, que es exclusivamente para los residuos patológicos, que eso tiene un apartado que se puede aclarar en el tema de que somos los únicos municipios de la provincia que tiene un sistema de tratamiento de residuos patológicos. En el parque industrial tenemos nosotros una planta en la cual tenemos un horno pirolítico que quema la basura y otro, un autoclave que mediante vapor y presión esteriliza la basura. ¿Qué significa esto? Que la basura que sale de un hospital o de un consultorio particular o de una clínica pasa por ese horno, ese gran horno, que con vapor y presión mata todas las bacterias, virus, hongos, cualquier microorganismo que transmita enfermedad. Entonces, después de pasar de ese horno y va para el basural, o la planta de tratamiento, como le queramos llamar, va sin ninguna posibilidad de transmitir una enfermedad. Pasa a ser un residuo sólido urbano común y corriente, sin ningún tipo de riesgo. Por eso es bueno aclararlo a esto, porque más de una vez, por falta de información, no se ha sabido esto, y es bueno saber que somos el único municipio en la provincia que tiene esta planta de tratamiento de patológico, y la basura patológica va al basural sin ninguna posibilidad de transmitir una enfermedad.
Bien, ahora volvemos al tema. Decíamos, tenemos cuatro pozos, todos con membrana.
Exactamente. Nosotros estamos trabajando sobre una celda que tiene un año y medio aproximadamente y tiene una vida útil como es el trabajo diario de los residuos. Se recupera la mayor cantidad posible, lo que es cartón, plástico, metales, y el resto, lo que no es recuperable, se mete en ese pozo, se compacta, o sea que con máquinas pesadas se le pasa por encima y se le coloca una capa de cualquier tipo de suelo, puede ser calcáreo, tierra. Entonces la basura queda compactada, ocupa menos volumen y a su vez evita la proliferación de moscas, ratas, cualquier tipo de vectores. Ese es el trabajo diario de las máquinas que hacemos nosotros para que la celda tenga mayor vida útil. Por eso te decía que al tener un trabajo deficiente o incompleto, esa celda tiene muchísimo menos vida útil. Ahora, como la estamos trabajando, tenemos garantizado y alrededor de 3 o 4 meses más con esta celda en capacidad. Y ya recibimos la geomembrana para poder recubrir la celda contigua, o sea que la vamos a poder hacer con tiempo suficiente y con la tranquilidad que necesitamos para poder trabajarla a la celda contigua, que el pozo ya está hecho, y lo único que hacer es emplorizarla un poco y colocar la impermeabilización.
Uh-huh. Vos hablabas de una planta de tratamiento. ¿Existe la separación de residuos? ¿Cómo se manejan? ¿Quién las hace?
La separación de residuos, lo que funciona allá en la planta de tratamiento es un grupo de personas que mediante una cooperativa cobran una ayuda desde el municipio, no es un sueldo sino que es una ayuda, y esa ayuda está dada por la irregularidad de lo que significa la compra de los productos reciclados. Los compradores de cartón y plástico son bastante irregulares respecto lo rige el mercado que de las papeleras y las recicladoras de Buenos Aires. Por ahí hay momentos que compran, hay momentos que no, y hay un grupo de recicladores que por cuenta propia ellos reciclan lo que les sirve a cada uno, y como te decía, lo que mayor se recupera es cartón y plástico.
Ese fue el tema del año pasado, ¿no? Con los recicladores tuvieron ese inconveniente, que no le compraban.
Exactamente, pero el problema, usted fíjese que la cartonera Suárez, una cartonera histórica que estaba la 9 de julio, si se ubica frente a la librería Italia,
sí, sí, sí.
Cerró, y bueno, ellos eran los más organizados y con más trayectoria y con mayor maquinaria y camión propio, y terminaron cerrando. Es un negocio que es bastante irregular y no tiene mucho margen. Entonces, al no tener tanta rentabilidad de los residuos, los compradores no tienen esa rentabilidad, entonces no tienen un margen para tener mucho dinero y hacer un stock material y seguir comprando en el momento que no le compran en Buenos Aires. ¿Se entiende?
Claro.
Entonces, en este momento hay tres compradores de cartón y plástico en Concepción del Uruguay. Y de los tres, a todos les pasa exactamente lo mismo. Uno compra 15 días y da una semana sin comprar hasta que logra vender en Buenos Aires y recuperar ese dinero. Y así, esa irregularidad se va dando, pero es propia del negocio de los reciclados. Si la basura fuera más rentable, y tendríamos más empresas dedicándose a esto. Los márgenes son muy muy chicos, y bueno, por eso que a veces hay inconvenientes respecto a esto.
Ezequiel, ¿cómo es el tema de la recolección? Más que nada con el tema de los camiones, viendo bueno que hay municipios que cuentan con una gran cantidad de camiones, y aquí en nuestra ciudad estamos teniendo problemas muchas veces con los camiones. ¿Son muy viejos? ¿Cómo es el sistema?
Nosotros hacemos un gran esfuerzo, está bueno aclararlo, y hacemos un gran esfuerzo. Ahora vengo recién de la Metalúrgica Alambre, donde estamos tratando de reparar una compactadora. Para que tenga una idea, en San José tienen 6 camiones.
Uh-huh.
Nosotros en este momento estamos funcionando con 4. Gualeguaychú tiene 12. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros tenemos 2 camiones que están buenos, en buenas condiciones, que son de modelo nuevo. Y después los otros camiones son modelo 2002, para que tenga una idea. Tienen un trabajo y un recorrido significativo, que eso te lleva a roturas bastante frecuentes y que cualquier rotura de un vehículo pesado te lleva tiempo a repararla.
¿Los últimos camiones que se adquirieron fue en la gestión de Marcelo Bisagni?
No, Shepen, en la gestión de Shepen también, el último año compró un camión automático marca Iveco. Que es más, inclusive ese camión hace unos 20 días lo tuvimos parado una semana por un desperfecto eléctrico, en el cual no le encontraban la falla, y estuvo desde un domingo hasta un lunes, más de una semana, parado el camión, el más nuevo que tenemos.
Además, más moderno, más gastos insumos.
Y usted fíjese que solamente para enchufarlo en la computadora y buscar en la falla nos salió alrededor de 14.000 pesos. Y como te decía recién, cualquier falla, imagínese una rotura de una caja de cambio, tenemos gente en talleres que son muy valorables, que para que tenga una idea, bajar una caja de cambio, desarmarla y repararla la hacen en un día, pero ya tenés un camión menos un día. Pero en cualquier taller que uno vaya, cualquiera que conoce de talleres o de que haya alguna vez roto una caja de cambio, sabe lo que es el trabajo de bajar una caja de cambio de un camión, abrirla, repararla y volverla a colocar en un día. Se hace esfuerzo sobrehumano acá a veces, pero el margen de error es cero o menos que cero, porque como te decía, donde se para un camión no se puede cubrir un servicio. Ahora es por eso que ahora creo que la semana que viene hay una apertura sobre una licitación de dos camiones nuevos. Yo creo que el camino es ese, hay que ir medianamente cada año adquiriendo dos unidades. Como yo le comuniqué al intendente cuál era la forma de que ponernos al día de todos los años adquiriendo las dos unidades y poder llegar mínimamente a la cantidad de vehículos que tiene Gualeguaychú, porque el uso de un camión recolector, usted fíjese la cantidad de veces que acelera y frena en una cuadra y pone cambio y saca cambio y aprieta el embrague y frena, y es un uso y un desgaste donde un vehículo en la ciudad con 9.000 kilos de residuos más el peso del camión frenando y acelerando una cantidad de veces significativa por día, las roturas son mucho mayores que cualquier otro vehículo.
Ezequiel, ¿y cómo hacemos para llegar a esos 11 que tiene Gualeguaychú?
Por eso te decía, sí. Esto no se soluciona de un día para otro. Yo creo que esto es una política de Estado en la cual hay que invertir. Uh-huh. Y en la cual planificarlo progresivamente, como te decía.
Claro, si vos tenés 4 años de una intendencia, uno por año, tendrías ya 4 nuevos.
Exactamente, pero hay que invertir y mínimamente todos los años comprar 1 o 2 camiones. Uh-huh. Porque como te decía, tenemos camiones modelo 2002, hay uh-huh. cajas compactadoras que la parte metalúrgica de atrás de la compactación con los líquidos lixiviados y el uso diario se deteriora mucho los fondos, o sea, claro, se pican, se corroen, y ese desgaste va perjudicando. Modelo 2002, imagínense, tienen 15, 16 años las cajas de uso.
Claro.
Y esas partes metalúrgicas, a veces no es solo la rotura del camión, de la caja de cambio o un embrague o un freno, también la parte metalúrgica de la parte de la compactación se rompe.
¿Y cuál es la respuesta
el sistema hidráulico de la caja de compactación tiene muchos pistones, muchas mangueras, se rompen mangueras del sistema hidráulico, se rompen pistones, empiezan a perder aceite.
No, por supuesto.
Es un día a día, y la verdad que bueno, pues medianamente lo vimos llevando. Y
hasta que se rompan dos y nos quedemos sin recolección de residuos, sí, tampoco podemos andar así. Yo le decía, ¿y cuál es la respuesta que le da el intendente? Digo, porque
La semana que viene sale en la licitación la compra de 2 equipos nuevos.
Bien. Eso es bueno.
Una inversión de más de 4 millones de pesos.
Ahí vamos. ¿Y cuál es el
a veces es entendible, yo...
Pero por supuesto uno lo entiende.
No es crítica hacia el intendente, sino mucho menos. Porque usted fíjese que hay mucha gente que demanda la reparación de las calles. Reparar una calle cuesta alrededor de 200.000 pesos. Hay mucha gente que demanda asfalto, hay mucha gente que demanda iluminación, y en estos tiempos donde la vida misma a todos nos demanda mucho más dinero, lo primero que deja de pagar uno son los impuestos municipales. Uh-huh. Y la recaudación siempre en estas épocas cae, los costos, imagínese que el combustible que consume un municipio solamente en recolección, con todos estos aumentos de combustible que hemos tenido, ¿sabes lo significativo que es el gasto en combustible? Entonces no, el dinero no sobra, entonces también uh-huh. es parte de una planificación. Yo, a mí me toca bailar con una brava porque ya te digo, tengo pocos camiones y a veces nos enloquecemos tratando de hacer las cosas bien, pero también entiendo toda la situación en el contexto nacional, el aumento de los costos. Y entonces, bueno, vamos haciendo lo que podemos y, bueno, agradecemos también en estas oportunidades, como por ejemplo la compra de 3.5 millones de pesos de geomembrana, ahora 4 millones de pesos en camiones. Es un gasto significativo, pero esto se soluciona con una planificación a mediano plazo, es decir, todos los años compramos uno mínimamente.
Claro, eso es lo que tiene que hacer. Sí, bueno, el otro tema... El otro tema que me parece importante también hablar es el tema del humo. ¿Qué pasó con el viejo basural?
Sí, eso es un basural que nosotros nunca lo trabajamos. Nosotros, esos son terrenos en los cuales creo que la última gestión que funcionó ahí fue la de Bisogni, y ahí hay celdas en las cuales la única posibilidad de solucionar eso es lo que yo te digo. De nosotros sufrimos allá en la nueva planta dos incendios en el último mes, pero gracias a Dios lo logramos apagar en el momento, porque una vez que se prende fuego un basural es terrible, fíjese lo que le pasó a Colón. Sí. Por eso es que lo importante es sellar con tierra diariamente, porque uno con agua no lo apaga un incendio en basural, se apaga ahogándolo. Entonces lo importante es sellarlo con tierra diariamente y tener todo sellado. En este lugar lo que se debería hacer es esto: hay que sellar con tierra toda esa zona en donde ha quedado basura expuesta y poder estar tranquilo respecto a eso. El sellado con tierra es la única opción.
Bien. Hay otros temas también, la separación de residuos. ¿Va a llegar alguna vez o no?
Sí, mirá, nosotros, como te digo, como a veces los tiempos no los podemos manejar o la planificación de lo que queremos hacer se nos sale de la agenda, nosotros hemos podido ir agregando servicios como, por ejemplo, la recolección de aceite vegetal, la recolección de neumáticos, los residuos electrónicos, y hemos ido agregando servicios, y la separación en origen la teníamos planificada para lanzarla a fines del año pasado. Íbamos a empezar por el barrio Puerto Viejo y estaban planificadas las charlas en la escuela y todo demás. Con INTI hicimos el año pasado una serie de charlas en la escuela respecto a esto, y la verdad que, pero bueno, después la cantidad de problemas que tuvimos respecto a poder prestar un servicio nos obligó a dejar eso y a seguir con otras cosas, pero la tenemos planificada y hasta diagramada en un proyecto.
Bueno, Manuel, hay otros temas que iremos hablando, no vamos a adaptar todo en una entrevista. Sí. Se me viene a la mente los mini basurales, que es una lucha diaria, ¿no?
Y mirá, nosotros los mini basurales, después nosotros teníamos una cuadrilla exclusivamente para limpiar mini basurales que después pasó a la órbita de Jorge Urquiza, y bueno, lo siguieron haciendo ellos al trabajo. Pero nosotros, digamos, yo recuerdo cuando empezamos la gestión lo que era la avenida Tabela, ustedes recordarán. La limpiamos en cuestión de un año 4 o 5 veces, pero toda la avenida Tabela, desde el puente Pelay hasta casi el parque de la ciudad, una monstruosidad de residuos. Después lo que es la planta emisora, toda la calle que se arremetió, eso, estaban cerradas las calles con basura, los limpiamos todos, y es un día a día lo que es en la avenida Paysandú, detrás de la unidad penal, esa esquina. Hay montones de lugares donde la gente vuelve a tirar basura y uno lo limpia infinidad de veces, lo que es ahí en Suipacha y casi el puente del Entubado. También es terrible cómo tira basura la gente, y la verdad que no, falta un poco de compromiso ciudadano a veces también, porque nosotros hemos hecho esfuerzos sobrehumanos en ese tema, y la verdad que no hemos logrado una conducta ciudadana acorde a eso. Fíjese lo que
es fundamental eso encima.
No, y porque está más que demostrado. Nosotros teníamos lugares fijos que una vez por mes teníamos que hacerlo. Atrás de la unidad penal en la avenida Paysandú, una vez por mes teníamos que ir a limpiar un basural.
Bueno,
no era que era gente falta de educación ni falta de recursos, ahí iban camionetas, autos, lo que se te ocurra del barrio, y la verdad que es imposible ponerse al día de esa manera.
Bueno, siendo ya comenzando el año, falta mucho, ¿eh? 2018.
Sí, ya, falta mucho, pero siempre se habla.
Sí, se habla. ¿Cómo estamos con la posible candidatura a intendente? ¿Está pensada o es muy temprano todavía
empezar a hablar de eso? Las ganas. Nosotros tenemos un grupo político que es muy pujante. Desde ya en el 2015, cuando nosotros nos presentamos a la interna, sabíamos que jugábamos en inferioridad de condiciones, sabíamos que jugábamos una carta muy difícil. Igual el grupo quiso ir para adelante, porque no solamente yo tomé la decisión, sino que el grupo quería ir para adelante, marcar un camino. Y la verdad que, bueno, ese es el camino que queremos seguir marcando. El grupo está más vigente que nunca, es más, se ha acercado a muchísima más gente. Y que comparte la idea nuestra de poder participar de la política, armar un grupo joven y no tan joven, pero de participar, de que este grupo siga participando y estando en ocupándose de problemas. Te doy un ejemplo, esta área en la que estamos nosotros, no es un área linda para trabajar. Igual nos hacemos cargo y la peleamos todos los días. Y entonces yo creo que lo que la ciudad necesita es un compromiso, no solo mío, porque lo mío es insignificante, pero de toda la gente joven o la que... Porque usted fíjese lo que pasa en los clubes, en la organización gubernamental. Cada vez hay menos gente que se comprometa con cosas inherentes a todos, y la verdad que lo que necesitamos es todo lo contrario, que se compromete. Entonces nosotros queremos predicar con el ejemplo y seguir participando. Muchas veces nos planteamos pasar a hacer una vida más tranquila y dedicarnos a lo nuestro. Yo soy odontólogo, tengo un montón de trabajo y podría estar muy tranquilo en mi consultorio. Y la verdad que por ahora tengo ganas de seguir participando y de seguir peleando un espacio y tratando de mejorar cosas, porque hablar de afuera es muy, pero demasiado fácil. Hay que hacerse cargo a veces de las cosas, y yo creo que hay que hacerse cargo. Y todavía, con la edad que tengo muchas ganas, no pienso en retirarme todavía, así que estamos en el ruido todavía.
Perfecto. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
No, gracias a ustedes. Un abrazo.
Ezequiel Vanduciel estuvo hablando con nosotros, el coordinador de Servicios Generales del municipio.